seguimos en segundo y tercer grado.
Seguimos en segundo y tercer grado, lo hablamos a todos los chicos del país que nos están escuchando a través de 49 emisoras de Radio Nacional y una grandísima red de radios, 212.
Montón.
Pero casi seguro que en unos días vamos a hacer 213 radios. Así que imagínate si cubrimos todo el país, Bárbara.
Seguimos sumando radios.
Cada vez más radios. Repasemos el número del chatbot.
Es el número 11-3275-2139.
Y tengo líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Llamá al 102 o buscá el número de teléfono en tu provincia, www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa, Barbie. Habiendo dicho esto, sí, continuamos. Hablando, ¿tenés un sabías qué? Me gustan los sabías qué mucho.
Sí. Y hablando de sabores, esto tiene que ver con eso. A todos nos gusta el dulce de leche, ¿estás de acuerdo?
Uh-huh.
O sea, no conozco a nadie que no le guste el dulce de leche, por lo menos yo. Creo que a la mayoría de las personas le gusta. Bien, vamos a escuchar a Samba, donde dramatizan una leyenda que cuenta acerca de la creación del dulce de leche.
A ver.
Hola, ¿qué estás cocinando?
Estoy preparando una merienda muy sabrosa. ¿Te gustaría probar?
Sí.
Es leche hervida con varias cucharadas de azúcar. Le decimos lechada. Y este es mi pan especial con mermelada. Lo preparo todos los días. Es la merienda preferida de mi patrón, Juan Manuel de Rosas.
¿Juan Manuel de Rosas?
Y aquí entre nosotros, si su comida no está lista a tiempo ni como a él le gusta, se enoja un poco. Ese debe ser mi patrón.
Juan Lavalle, militar y político argentino.
¡Juan Lavalle!
He venido a ver a Rosas. Debe firmar este tratado de paz ahora mismo.
Rosas no ha llegado, señor Lavalle.
Pero este asunto es de suma importancia.
¿Podrías revolver la leche al fuego, pequeño?
¡Sí, claro!
Iremos a buscar a Rosa. Volveremos enseguida.
¡Ay, me aburro! Este color está raro. ¿Qué pasa? Ya sé, azúcar. Y un poco de leche. Ay, lo estaré haciendo bien.
Más tarde.
¿Qué pasó?
No sé. Yo revolví.
¿Qué pasó?
¿Dónde está mi merienda? Tengo mucho hambre. ¿Se ha quemado?
Lo que pasó es que...
¡Qué delicia! Es suave, es dulce, el manjar más delicioso que jamás haya probado. Quiero más. ¿Qué es esta magnífica preparación, ¿Cómo se llama?
Yo lo sé, es dulce de leche.
¿Dulce de leche? ¡Fascinante!
Dulce de leche, ¿cómo te gusta el dulce de leche?
Me gusta el clásico. ¿A vos?
Me gustan todos.
Me gustan todos los dulces de leche.
Yo tengo un problema con el dulce de leche. Si empiezo a comer, no me puedo detener.
No parás.
El problema es no empezar. Porque claro, si empiezo, una vez que ya el saborcito
es muy rico.
A ingresar en todas mis papilas gustativas y...
y la información llega al cerebro.
Llega la información al cerebro a través de los nervios.
Y ya está, perdido. Ya está. Listo, seguís comiendo.
Sí, no, ya está.
Bueno,
no,
vamos a contar un poquito más sobre la historia del dulce de leche, ¿te parece?
Dale.
Bien, en Argentina hay un relato popular acerca de la invención del dulce. Cuenta la leyenda que el dulce fue producto de un hecho fortuito. ¿Vos podés decir qué significa fortuito?
Casual, inesperado.
Muy bien. En la ciudad de Cañuelas, en el año 1829, durante una reunión entre... el general Lavalle y el general Juan Manuel de Rosas, cuando una criada de la estancia olvidó la lechada, que es una mezcla de leche y azúcar, y se la olvidó al fuego. También se cuenta la misma historia, pero con Napoleón y su cocinero como protagonista, en un campo de batalla en otras tierras. El periodista argentino Víctor Hugo Ducrot escribió en 1998 que el dulce de leche se originó en la Capitanía General de Chile. Desde ahí llegó a Cuyo y a Tucumán, donde se realizó como relleno para alfajores.
Claro, esto es cierto. Además de poder comerlo así a cucharazos...
Ah, sí, se usa para...
Es relleno distinto. De todo, de tortas, de alfajores, postres, de galletitas, de todo lo que se te ocurra.
Exactamente. En el año 2008, el arquitecto argentino Patricio Boile dio cuenta de que en el Colegio de Mendoza reportó en su libro El gasto y las entregas entre 1693 y 1712 la importancia de varios frascos de manjar. Se importan en el siglo XVII varios frascos de manjar, el célebre dulce de leche de origen chileno, y que viajan a través de la cordillera hasta el Colegio de Mendoza. Es verdad, en Chile le dicen manjar al dulce de leche. Ahí va.
Es que es un manjar.
Sí. También la rivalidad Argentina-Uruguay sale del fútbol y se traslada a la gastronomía. Ambos países mantienen una disputa. Existe una disputa formal elevada ante la UNESCO sobre el origen del asado, las empanadas y el dulce de leche. Argentina sostiene que son patrimonio cultural argentino y Uruguay, que son patrimonio gastronómico del Río de la Plata. Desde el año 1998, en el año en el que se realizó la primera fiesta argentina de dulce de leche, y cada 11 de octubre se conmemora en Argentina el Día Mundial, iniciativa que propone rendir homenaje al postre nacional, reconocido como patrimonio cultural, alimentario y gastronómico de la Argentina. La elección de la fecha es porque, según la historia oficial, ese sería el día, por allá en 1829, en que la criada de Rosas habría inventado fortuitamente el manjar, o sea, el dulce de leche.
Muy bien, qué linda historia. Después de esto que nos contás, volvemos por un momento al Chipá, ¿qué te parece? Y después de esto, abrimos la biblioteca, Barbie.
Bueno,
¿sí?
Dale.
¿Te parece? Chipá, chipá, pajarito.
Pajarito, pajarito cantor que vuela, sentado en mi medianera, mira que mira y espera. Pajarito, pajarito cantor que vuela, sentado en mi medianera, mira que mira y espera. Y espejo pajaril de mi estar humanil, un cuadro anaranjado danza, danza. Las nubes acurrucadas, contentas mírame, colibríes en bandada que se amacan. Pajarito, pajarito cantor que vuela, sentado en mi medianera, mira que mira y espera. Y un popó, y otro popó, y un pa pa pa. Y un popó, y otro popó, y un pa pa pa. Barata un day, barata un day, ta ta ta. Pajarito cantor que vuela, sentado en mi medianera, mira que mira y espera, espera, espera. Y un popó, y otro popó, y un pa pa pa. Y un popó, y otro popó. Pajarito, pajarito cantor.
Después de esta canción de Pajarito, ¿te parece si abrimos la biblioteca? La biblioteca también, como decíamos el otro día, para mí es señal de olor especial.
De los libros, las páginas, las
claro,
hojas.
Libros nuevos, libros viejos.
Exacto.
Y es totalmente diferente. Como te contaba, yo voy a la biblioteca de mis padres en Capitán Bermúdez, que es una especie de mueble gigante, Y es un olor muy tradicional. Y por ahí lo encuentro en algún otro sitio y me traslada
a ese lugar.
A mi casa paterna.
Ahí va.
Vamos Bien. A leer una parte más del cuento La Guerra de los Panes de Graciela Montes que venimos leyendo.
¿Te acordás de qué se trataba?
Pasaba en un barrio de Florida, sí, una panadería, y enfrente instalaron otra. Y comenzó una batalla muy particular.
Ahí va, muy bien.
Guerra de panes, más bien guerra de panaderías.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Dos personas que estaban ahí compitiendo, cada uno con su negocio, ¿no es cierto?
Exacto.
Bien, bueno, ¿vos vas a leer hoy?
Sí, voy a ver. Bueno, voy a retomar. Dale. Arrancamos entonces un nuevo tramo, un nuevo fragmento de La Guerra de los Panes de Graciela Montes. Unos decían que era el olor de las tortas que les hacían cuando chicas y chicos sus abuelas. Otros pensaban en las tostadas con manteca que habían comido en un hotel junto al mar, la única vez que habían ido de veraneo. Muchos recordaban viejas canciones o películas muy amadas que nunca habían podido volver a ver. O cuentos que les habían contado un día de invierno mientras los envolvían con una frazada. Era ver y oler la hogaza, tan serena, tan oronda en la mitad de la vereda, y empezar a suspirar con los recuerdos. Y como los recuerdos siempre abren el apetito, no había más remedio que darse una vueltita por la Rosca Encantada y llevarse un bollito de anís, un pan agridulce, un pan de malta, o al menos una napolitana, una caracola o una Cristina con pasas. El Rulo, entre tanto, resoplaba su rabia y seguía trabajando en la ampliación de su cocina y en la instalación del nuevo horno. Estaba decidido a sorprender al barrio con su nueva flauta antes que transcurriese una semana. Lo logró, por supuesto, porque ningún barrio dejaría de sorprenderse si de pronto se le aparecía un pan flauta de 20 metros en una vereda cualquiera. Tan largo era que para hablar de él no había más remedio que usar los puntos cardinales. ¡Ojo con el coquito sur, que es muy pinchudo!, nos avisábamos. O si no, ¿viste qué deliciosa parece la costrita del flanco oeste? Era portentosa esa flauta, de veras admirable. Ese día no solo los cetrángolos se hicieron una escapadita para verla, también vino gente de Carapachay, de Munro y hasta de Coghlan, de Urquiza y de Belgrano. Una romería fue eso. Se formó una gran cola para ver de cerca el portento. Y como las colas son muy aburridas, el que más o menos se entretuvo mordisqueando la punta de una de esas medialunas tiernitas que siempre fueron el orgullo de Rulo. Al caer la tarde, el propio Rulo dividió la flauta en trozos y la repartió entre los peregrinos que habían quedado rezagados. En la Rosca Encantada, mientras tanto, silencio y meditación. Meditación y silencio. Debo confesar que al día siguiente, al asomarme al barrio, sentía un cierto desencanto. Lo que apareció en la tarima del Valle Grande no me pareció gran cosa en un primer momento. Era un pan de ellos que llaman de molde, rectangular, largo, muy grande. Eso sí, pero muchísimo más corto que la gran flauta. Más bien moreno, de olorcitos mezclados, eso también, pero el más oloroso que la inolvidable gran hogaza. Sin embargo, no había transcurrido media hora que ya todos comentábamos que era el pan más extraordinario que habíamos visto y probado jamás en nuestras vidas. La gorda, provista de un gigantesco cuchillo serrucho, nos fue revelando rebanada a rebanada los misterios que el pan escondía.
Bien. Cada corte aparecía dibujada, con distintos colores y texturas de miga, una escena fundamental de alguna historia inolvidable. A mí me tocó, por ejemplo, la del caballo de Troya, en el momento mismo en que los griegos salían de su panza para derrotar a los troyanos. Otros se encontraron con Caperucita Roja a punto de ser devorada por el lobo, o con Romeo y Julieta hablando en el balcón de sus amores, o con David derrumbando al gigante Goliat de un piedrazo. Y en cuanto una hincada el diente a esa miga, esponjosa y de olor incomparable, uno sentía que estaba viviendo en persona una increíble aventura, y en cuanto terminaba, como ya estábamos entrando en el mes de diciembre y se acercaban las fiestas, todos empezábamos a sospechar que el pan dulce podía llegar a convertirse en un terrible campo de batalla. ¿A dónde iremos a parar con todo esto?, murmurábamos. Hacíamos nuestros comentarios en voz baja y con cierta preocupación. Con esta cuestión de la guerra de los panes habíamos engordado todos muchísimos y teníamos muchas dificultades de abrochar nuestras polleras y calzarnos nuestros pantalones. Temíamos que la batalla del pan dulce acabara con inflarnos hasta el borde del altillo. Nos proponíamos no dejarnos tentar, pero eran promesas huecas, ridículas. ¿Cómo nos dejarnos tentar con los aromas que se entrecruzaban a la flauta y a la rosca encantada? ¿Cómo no sucumbir a la escandalosa publicidad de migas, costras, hojaldres, hojandrinas que de pronto se habían adueñado del barrio? El 22 de diciembre, el Rulo colocó su pan dulce en la vereda. Era gigantesco, 55 kilos en total, 8 kilos de piñones, 7 kilos de pasas y 5 kilos de almendra. No una, sino 30 familias podían celebrar la Navidad con ese pan dulce. Y el 22 de diciembre, una hora después que el Rulo apareciera, aparecieron la gorda y su pan dulce. Más que un pan dulce, era una arquitectura de pan dulce. 70 panes dulces de diferentes formas y tamaños, de diferentes estilos. Genoveses, piamonteses, milaneses, austriacos, suecos, finlandeses, engarzados unos en otros, apilados y desdoblados hasta formar a su vez el dibujo de un pan dulce aéreo y gigantesco. Y ahí estaban nuestros dos panes dulces, uno casi frente al otro, uno en Agustín Álvarez, rozando la esquina de Valle Grande, y el otro en Valle Grande, rozando la de Agustín Álvarez. El que se levantaba como un monumento enfrente de a la gran flauta era más bien macizo, contundente, impresionante. Con su inmensa forma de pan dulce, muy conocido, nos hacía recordar con cariño las viejas navidades llenas de nieve y juegos insospechados. Nos llenaban de fantasías. Pero hay que reconocer que los dos eran maravillosos y extraordinarios, cada uno a su manera. De modo que cuando vinieron los dos de Deportivo Santa Rita y los de la Escuela 12 a vendernos la rifa, todos dijimos que sí, que íbamos a comprarla.
Bueno, después seguimos. Este cuento es muy largo, pero ¿por qué es largo?
Bien.
Y vamos a retomarlo. Está interesante. Hacemos la aclaración,
exacto,
¿no?
De antes de cortar.
Claro.
Bueno, los chicos y las chicas de segundo y tercer grado están acostumbrados a leer así, porque las seños suelen leer pedacitos de libros de un día cada vez, ¿eh? O sea, ya saben que sigue la historia, así que están acostumbrados. Mañana siguen escuchando el cuento. Lo que queríamos aclarar, que ya lo dijimos varias veces, es que uno de los personajes le dicen la gorda, pero que desde acá queremos decir que ese tipo de apodos ya... No está bueno usarlos y que hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Para poner un apodo, para llamar por un apodo a otra persona, la otra persona tiene que estar de acuerdo. Así
muy
que
bien.
Eso tiene que estar muy claro.
Y el último tramo va a ser muy lúdico, muy recreativo. ¿Tenés ahí ya el Tutti Frutti armado? No te puedo creer. Yo me lo traje armado desde mi casa, Barbie. Vamos.
Pero
es
para,
con gustos. Rápido. Salado, no, dulce, amargo.
Pero pará un poquito. Explicá cómo se juega.
Vamos a hacer filas y columnas, ¿sí?
Como... ¿Pero a qué vamos a jugar primero?
Tutti Frutti.
Principal.
Tutti Frutti.
Bien.
Con los gustos.
Perfecto. ¿Qué vamos a poner en las columnas?
Salado, dulce, amargo y ácido.
Bien.
Vamos
Hay
a
que darle tiempo
con...
a los chicos y a las chicas que hagan su Tutti Frutti.
Con una letra nada más vamos a llegar a jugar, me parece.
Ah, tenemos re poco tiempo,
y tenemos
entonces...
que poner... distintos alimentos o bebidas y demás que reúnan estas características.
Bien.
Como Tutti Frutti cuando ponemos cuando ponemos frutos, nombres y demás,
okay.
Pero es salado, dulce, amargo y ácido.
Bien.
Arranco yo, vos me decís cuando basta. A.
Basta.
D. Salado. A. Salado, dulce. Ya está. Qué difícil. Salado. Do.
Ay, no me sale nada.
Qué mal que estamos. Vamos a perder los dos. Salado. ¿Qué puede ser? Algo salado que uno puede comer. Algo salado, una. Sé que creo que elegimos la letra más difícil, ¿no?
Bueno, es la que toca, la suerte es loca.
Sí. Yo lo único que encontré es dulce, damasco. Amargo. No, pero no me copies ahora porque te lo dije. ¿Y ácido?
No sé. ¿El dátil es amargo? ¿O los dátiles son amargos?
Parece, no, me parece que son ácidos. Es dulce.
Yo lo único que pude poner fue dulce de leche.
¿Salado? ¿No puede ser que, a ver, alguna comida?
¿Algo salado?
Una... Da... Una de...
¿No? Bueno, no, que no los viene. Chicos nos escriban y nos ayuden.
¿Sí?
No se me ocurre nada.
Vamos con otra letra. Dale, dale. Te paro. Dale, arranca vos.
A.
Basta.
M.
M. Ya está. Ya tengo. Tengo dos. Amargo. Ácido. Bueno, yo voy, ya tengo
es
tres.
Es re difícil.
Salado, milanesa.
Mortadela puse.
Está bien. Me gusta más la tuya. Dulce, puse melón. Amargo, el morrón es amargo, ¿no?
No sé.
No va.
Ay,
no.
Yo en dulce puse... Bueno, pero es una marca de chocolate, no la puedo decir.
No, no. ¿Y ácido?
No, ¿mayonesa qué es? ¿Ácida?
No, salada. Salada. Bueno. ¿Y ácido? No, no, es difícil. La verdad que nos metimos en un gran lío.
Hay que pensar mucho, hay que pensar un montón.
Ácido debe haber algo, si nos ponemos a pensar, ¿eh?
¿Limón?
Ácido... Sí, mimón. Ay, como cuando éramos
bueno,
chiquitos.
No, bueno, pero...
Mimón.
No digo con M. Con...
¿Me das mimón?
No. nada, bueno, ¿otra letra o ya estamos?
¿Hacemos tiempo otra letra? Dale, vamos con otra letra.
Vos,
yo.
Dale.
A.
Basta.
G. Ya está, dulce tengo. Con la letra G, salado. Amargo, ácido. Qué difícil. Amargo. Salado. Tengo solamente dulce. Garrapiñada. Dulce tengo. El gazpacho no que es amargo.
Pero los chicos no conocen
salado.
Esas cosas. No saben ni lo
sí,
que son. Por
gazpacho.
Favor.
Amargo. Bueno, yo en dulce
gomitas que comen los chicos.
Está bien.
En dulce,
yo,
gomitas.
Yo en dulce puse gelatina.
Gelatina también.
Sí. En amargo no tengo ni idea. La guinda, que es dulce.
Sí, es dulce la guinda.
Sí.
Sí.
No me sale nada. El guiso es salado.
Guiso, muy bien.
Pero ácido no tengo.
No. Amargo, ¿y amargo pusiste algo?
En amargo no puse nada, te lo debo también.
Amargo.
Ojo, que el morrón es medio amargo. Yo ahí estoy...
¿Te parece amargo? Sí. Oh, me parece un poco como de sal y ya es salado.
Y bueno, sí, le ponemos azúcar
claro,
y dulce.
Claro, por eso, o sea, no sé.
Nos vamos, nos reencontramos mañana a la misma hora y en la misma radio. ¿Y
nos
con
vemos.
Qué nos vamos?
Con música, por supuesto,
¿con
como
qué
siempre.
Canción? Escuchá qué cortinita linda.
A ver.
Ya sabés quién es.
No, no sé quién es, a ver.
Vamos, escuchá, ¿eh? Ah, no, sí, la reconoces.
Yo te quiero con limón y sal.
Tengo que confesarte algo.
Ahí está, sí, ya la escuchamos. Chau, chau.
Confesar que a veces... No me gusta.
Julieta Venegas, limón y sal.
Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Salud.
siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Que vuelvo a empezar.